Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Detective Google, el podcast sobre crímenes y tecnología que hacemos en Splendid. Es el último episodio del año, la semana que viene no va a haber episodio, voy a estar fuera, no voy a poder escribirlo, grabarlo, etcétera. Así que volveremos ya en enero. Vamos a hablar sobre un tema que un clásico del programa, que es la muerte, morirse en el metaverso, morirse virtualmente. Pero antes de empezar, si os parece, quería pues recordaros que Detective Google y el resto de podcasts de Splendid se hacen gracias a vuestro apoyo. Podéis meteros en splendid.club para ver los programas que tenemos y para saber un poquito más sobre las recompensas que conseguís si os suscribís, episodios exclusivos, acceso a las comunidades. Va a haber movimiento ahí en las próximas semanas, así que os recomiendo que tengáis un ojo puesto ahí y que aprovechéis para escuchar los programas que hemos ido publicando esta semana. En Crisis, por ejemplo, el podcast de Xavi Robles y Pedro Ample, hay una guía de regalos navideños que puede que os sea útil en estas fechas, un poco ya sobre el reloj, pero bueno, para Reyes llegáis, desde luego. Y en La Clave, el programa de videojuegos de Albert García y Borja Pavón, tenéis un repaso coral al año 2022, que creo que también os puede resultar interesante. Quizá escuchéis ahí una voz familiar, es la mía, spoiler, como Víctor Martínez, no como detective Google, y también de toda la gente que ha ido pasando por el programa en estos meses. Así que nada, si queréis relajar el día de Navidad o la semana que viene o cuando sea con algún buen podcast, os recomiendo los nuestros, que no están mal, la verdad. Y ahora sí, si os parece, vamos con el programa. Este año se cumplieron 10 años desde que se fundó Oculus, la compañía que luego compró Meta y que fue responsable de revivir un poco la idea de la realidad virtual, con la que ya se había experimentado en los 90, por ejemplo. Fue la responsable, digamos, de darle una nueva entidad a esta idea del head-mounted display, o sea, la pantalla montada en la cabeza, ¿no? Que es un poco la base de la realidad virtual. Esto es ponerte la pantalla, por entendernos, tan cerca de la cara que no veas lo que hay alrededor, ¿no? Y digamos aislarte del resto del mundo colocándote unas gafas que básicamente te impiden ver lo que hay a tu alrededor y solo te permiten ver la pantalla que tienes pegada a la cara, ¿no? En esos 10 años de Oculus, una compañía que fundó un tipo que quizá suene, Palmer Luckey, han pasado muchísimas cosas. Ha habido mucho hype alrededor de la tecnología, ha habido grandes adquisiciones, la de Oculus quizás sea la más importante, ¿no? Se estima que Palmer Luckey se llevó unos 700 millones de dólares después de esa compra, que en total fue de 3.000 millones de dólares. Y Palmer Luckey, a los 5 años de fundar Oculus, pues básicamente fue despedido de la compañía y se pasó a otras industrias. Ahora está trabajando en una compañía que se dedica a crear soluciones de defensa para el ejército de los Estados Unidos, nada menos. La compañía, por cierto, se llama Anduril, como la espada de Aragorn, nada menos. Y la cuestión es que este año, en noviembre, el mes pasado, Luckey anunció a través de su blog la creación de un casco de realidad virtual que básicamente, a través de una serie de explosivos diseñados para atacar la parte frontal del cerebro de su usuario, matan a la persona real del mundo real que está usando el casco cuando su avatar muere en el mundo virtual. Esto es una referencia a un anime que se llama Sword Art Online, que va un poco de eso mismo, ¿no? De unas tecnologías que básicamente enlazan de manera irremediable, ¿no? Irreversible, la vida del usuario del mundo real al avatar de un MMO, en el caso de este anime, y que el propio Araki cuenta que fue uno de los que de alguna manera impulsó la popularidad de Oculus, porque coincidieron en el tiempo, ¿no? Oculus salió más o menos al mismo tiempo que Sword Art Online se popularizaba, y hasta el punto de que Japón se convirtió en el segundo mercado global de Oculus, en parte gracias a esto, ¿no? Él lo llama Massive Otaku Adoption, ¿no? Una adopción masiva por parte de los otakus, de los aficionados al manga y al anime. Comenta en su blog Palmer Lucky que la idea de asociar hasta este punto tu cuerpo físico, tu persona real con tu avatar virtual, ¿no? En un mundo ficticio y sintético, siempre le ha resultado fascinante por cómo básicamente hace que toda la carne esté en el asador, pues, de manera instantánea, y por cómo también cambia la manera en que tienes que pensar cómo te relacionas con los demás, ¿no? En realidad. Comenta Lucky que los gráficos pueden ser mucho más avanzados, pueden ser tan realistas como quieras, pero una experiencia real no se puede conseguir si no tienes el riesgo de que haya consecuencias reales y graves asociadas a la manera en que usas este juego virtual, ¿no? Dice Lucky que este área de las mecánicas de videojuego nunca se ha explorado, a pesar de que él, según él dice, hay deportes en el mundo real que sí que exploran ideas similares. Y luego comenta cómo, pues, un poco en más detalle, ¿no? Cómo utilizó tres cargas explosivas que normalmente habría usado en otro proyecto. Supongo que tiene que ver con proyectos militares en los que anda metido ahora, que básicamente están asociados a un sistema que detecta una pantalla de game over, digamos, concreta, y básicamente hace que los explosivos se activen y destruyan el cerebro del usuario, dice, ¿no? Él mismo comenta también que no es un sistema perfecto, que le gustaría crear algún tipo de sistema que impidiera que el usuario se quitara el casco mientras lo está usando, y también reconoce que este dispositivo es, de momento, dice él mismo, solo una pieza de arte de oficina, en sus propias palabras, y un recordatorio de que hay todavía áreas sin explorar en el diseño de juegos. Y si me preguntas a mí, es también una chifladura total. Es un ejemplo práctico de una idea que nadie ha querido explorar porque es un poco loca, en realidad, ¿no? Y porque creo que nadie querría de ningún modo asociar ese tipo de experiencia a un mundo virtual. Pero sí me hace pensar sí me despierta cierta inquietud, porque veo paralelismos, y que se me entienda, es un ejercicio mental, ¿no? Fundamentalmente, pero veo ciertos paralelismos en esta idea de darle valor a la vida virtual, limitándola de alguna manera, ¿no? Haciendo que tu pervivencia en el mundo virtual esté asociada al mundo físico, y viceversa, es decir, enlazando la vida en un ámbito y otro, ¿no? Y, por ejemplo, la manera en que se intenta generar escasez en el mundo del arte, por ejemplo, ¿no? Asociando ciertas piezas de arte a NFTs, por ejemplo, ¿no? Cómo se da valor a lo que es más escaso, más exclusivo, más inaccesible, ¿no? En vez de, por ejemplo, tomar la aproximación opuesta. Básicamente darle más valor, quizá de otro tipo, a aquello que es fundamentalmente infinito e inagotable. Pero pensando en todo este tipo de cosas, me surgen dudas no sobre cómo darle a las cosas del mundo virtual un valor en el mundo real, o sobre qué tipo de valor tienen que tener las cosas virtuales en sus mundos virtuales, sino que me genera dudas sobre cómo trasladamos nuestra relación con la muerte en el mundo real a los mundos virtuales y qué peso puede tener esa relación con la muerte en la manera en que vivimos el metaverso. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora seguimos hablando de ello.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Este mismo año, en el Foro Económico Mundial que se celebra pues anualmente en Davos, en Suiza, ¿no? Se hizo más o menos popular unas declaraciones de el ministro de Inteligencia Artificial de los Emiratos Árabes, que básicamente intentaba poner sobre la mesa la posibilidad o la necesidad de penar de formas similar a cómo se hace en el mundo real el asesinato en el metaverso, ¿no? Para ilustrar la importancia de regular correctamente ciertas interacciones en el metaverso, Omar Sultan Al-Olama, que así se llama el ministro de Inteligencia Artificial árabe, ponía como ejemplo WhatsApp. Básicamente venía a decir que en WhatsApp, por ejemplo, al ser únicamente texto, puedes aterrorizar, entre comillas, a alguien, pero quizá no hasta el punto de generar el tipo de recuerdos y de experiencias que te hagan tener estrés postraumático, por ejemplo, ¿no? Pero en el metaverso, según comentaba, pues el verte de alguna manera siendo asesinado te lleva a unos extremos que pueden transmitirse o llevarse de vuelta al mundo real y generarte pues una serie de traumas que hasta ahora, porque no habíamos tenido este tipo de experiencias, nos eran inéditos. Ya hemos hablado en otros episodios de cómo la vida y la muerte se enlazan entre los mundos virtuales y el mundo real, ¿no? Y también hemos visto cómo ciertas experiencias traumáticas que ocurren en entornos virtuales, es decir, que no son de verdad, entre comillas, tienen consecuencias reales, en realidad, cuando el usuario o la usuaria se quita el casco de realidad virtual y vuelve, digamos, a la realidad física, ¿no? No hace falta ni siquiera, si me preguntáis a mí, y que se me disculpe por si es un poco falta de tacto, pero no hace falta ni siquiera experimentar una algo como el acoso, ¿no? O en fin, cosas que sí son graves y traumáticas y que deberían estar controladas y reguladas de alguna forma para ver cómo lo que ocurre en la realidad virtual se traslada al mundo real. Por ejemplo, si habéis jugado algún juego de realidad virtual en el que vas en una montaña rusa, por ejemplo, es fácil sentir como el desplazamiento a alta velocidad de la montaña rusa en tu ser, aunque en realidad en tu casa estés sentado en una silla o en el sofá o de pie en el suelo, ¿no? Pero tú notas de alguna manera ese desplazamiento a alta velocidad. Esta idea de que las cosas virtuales se trasladan al, o las sensaciones del mundo virtual se trasladan al mundo real, se ha utilizado incluso en experimentos que buscan ver qué posibles usos terapéuticos pueden tener las experiencias virtuales para luego trasladar, digamos, los beneficios al mundo real. Hay uno que me resulta muy interesante, que se hizo, de hecho, en Barcelona, que básicamente quería intentar replicar cierto tipo de experiencia extracorpórea que, cuando no hay realidad virtual de por medio, se dice que puede pues ayudar a no tener tanto miedo a la muerte, o a que el dolor cuando pierdes a un ser querido, por ejemplo, a una persona cercana, sea más suave, más ayudar a procesar ese tipo de experiencias complicadas. Y es un experimento muy interesante porque básicamente lo que hace es replicar en un entorno virtual, efectivamente, la experiencia de salir de tu cuerpo y verte a ti mismo desde fuera. Es un experimento, ya digo, realizado en realidad virtual, que básicamente te hizo que una serie de sujetos, hubo 32 participantes, todo mujeres, por cierto, que se sometieron a una experiencia que en un entorno virtual se veían una serie de pelotas, por ejemplo, flotando, que tocaban sus brazos virtuales dentro de este espacio, ¿no? Cuando las pelotas tocaban su cuerpo en el espacio virtual, las manos virtuales con las que interactuaban, una vibración ocurría en el mundo real, ¿no? Para asociar todavía un poquito más esta interacción virtual con su cuerpo en el mundo real, y poquito a poco la cámara se iba alejando e iba mostrando a esa persona que eran ellas desde fuera. A medida que la cámara se iba alejando, iba subiendo hacia el techo, en una parte de los participantes, de las participantes, el movimiento seguía registrándose. Quiero decir que si movían las manos de su avatar se seguían moviendo. En el otro, en la otra mitad, el movimiento se desincronizaba por completo y básicamente el avatar virtual permanecía inmóvil mientras pues las participantes en el mundo real seguían moviéndose y no veían cómo esos movimientos se reflejaban en su avatar, ¿no? Es un estudio que tiene pues ciertas limitaciones, evidentemente. Al final solo fueron 32 personas las que participaron, por ejemplo, pero que dio unos resultados bastante interesantes al grupo que perdía el control de su cuerpo y que básicamente veía cómo su conciencia, digamos, se alejaba de un cuerpo sobre el que ya no tenían control. Por lo visto, tenían una actitud menos grave y menos negativa hacia la muerte después de responder una serie de preguntas sobre cómo, que tenían que ver con el nivel de preocupación o de ansiedad del 1 al 5 que le generaban una serie de experiencias relacionadas con la muerte, como por ejemplo pues la idea de la muerte como un aislamiento total, sobre la brevedad de la vida, sobre lo que te puedes perder después de haber muerto, ¿no? Todo este tipo de pues asuntos relacionados con pues en fin, con algo muy real como es la muerte, ¿no? Quizá la única experiencia que tenemos toda la humanidad 100% en común. Es una experiencia tan común, de hecho, y tan compartida, que desde el principio en este tipo de mundos virtuales sabemos que ha habido interés en reflejar la muerte y la post-muerte de alguna manera, ¿no? Hace no mucho, en el episodio de Halloween, el tercer episodio de la primera temporada de Detective Google, hablábamos sobre Somnium Space. Por si no os acordáis, es un mundo virtual, pues en fin, como hay tantos, pero que tiene el punto clave de que te ofrecen un servicio que básicamente va aprendiendo y grabando tu día a día, la forma en que usas ese, en que te mueves por ese mundo, en que lo usas, el tipo de ítems que utilizas, etcétera, para crear un doble virtual que una vez hayas fallecido pueda seguir viviendo en tu parcela, en el metaverso, que pueda seguir utilizando tus objetos y que pues tus familiares o tus amigos puedan visitar pues después de que hayas muerto. Y aunque puede sonar a algo quizá un poco menos chiflado que la idea del casco de realidad virtual, que te mata, que propone Palmer Luckey, pues en fin, suena a algo suficientemente de ciencia ficción como para que haya una fricción, ¿no? Un salto de fe un poco quizá demasiado grande todavía como para poder hacerlo, pero desde luego ya es un tema suficientemente pintón también como para que ya existan estudios sobre cómo la gente se relaciona con su propia muerte o piensa en su relación con la muerte en el metaverso. Hay un estudio, por ejemplo, realizado por una funeraria de Barcelona también, Funos se llama, que se hizo este mismo año y se centra en el público español, en el que se habla sobre básicamente cómo piensa la población española en su muerte en el metaverso. Y un 24% de los encuestados reconocen que les gustaría revivir en el metaverso, sea lo que sea eso, ¿no? El 59% de los encuestados dijeron que no les gustaría que su espíritu estuviera vivo en el metaverso, y un 17% por último concluyó que no sabía exactamente qué pensar sobre el tema y que no tenían claro si querían o no revivir en el metaverso. Es curioso esto, en realidad, porque claro, ¿qué es revivir en el metaverso, ¿no? Parece que hay quien no quiere que su espíritu siga por ahí, ¿no? Y hay quien parece, en un porcentaje menor, este primer 24% que sí estaba a favor de revivir en el metaverso, hay quien parece confiar más en la posibilidad de que tu cerebro, por ejemplo, o tus pensamientos de alguna forma se transmitan a un avatar virtual en uno de estos mundos y tú vivir a través de ese avatar virtual, ¿no? Pero parece que el tema del espíritu, ¿no? Del alma todavía está un poco más despierta un poco más de escepticismo, a pesar de que la idea del alma virtual es también una idea pues en la que se piensa, ¿no? Y en la que se está estudiando. Hay un paper escrito por tres personas. Una de ellas trabaja en Microsoft, otra en Flashbots, otra en Ethereum, en la fundación Ethereum, en la que hablan de un token que ellos han llamado SBT, Soulbound Token, que viene a ser una... Pues eso, una moneda, una moneda, ¿no? Un token, vaya, que utilizando, pues las... aprovechando las... algunas de las propuestas de lo que se ha venido a llamar Web3, digamos que selle en esta alma virtual, pues una serie de experiencias y de conocimientos y de... incluso cosas un poco más etéreas como tu reputación o ciertas relaciones con otros habitantes de este mundo virtual. Y la idea de este paper al final es proponer una idea de sociedad descentralizada que sea bastante más amplia y entiendo que a priori más apetecible también que lo que se llama DeFi, ¿no? La Decentralized Finance, esta economía descentralizada, que al fin y al cabo es lo que parece al final interesar más cuando se habla de Web3, y que tiene una serie de asociaciones que creo que son menos estimulantes y menos apetecibles para el gran público, y también más limitantes para las posibilidades que puede tener pues la Web3 y el metaverso a la hora de proponer alternativas o usos realmente útiles para la sociedad en general. Todo esto de morirse en el metaverso, de cómo se relaciona la manera en que nos morimos en el metaverso con cómo nos morimos en el mundo real, etcétera, tiene un toque psicodélico que es muy de Silicon Valley, en realidad, ¿no? En realidad, y tiene también cierta relación con, pues, el budismo, por ejemplo, que también es una cosa muy de la costa oeste de Estados Unidos, ¿verdad? Y que en realidad creo que, aunque tal como se presenta ahora tiene mucho de, evidentemente, humo y espejos, como se suele decir, y hay que tomárselo, hay que cogerlo todo un poquito con pinzas, creo que sí que habla en realidad sobre ciertas inquietudes y ciertos miedos que hemos tenido siempre y que creo que seguiremos teniendo durante muchísimos años, y que el metaverso y la realidad virtual y toda esta serie de avances entiendo que quieran tener un impacto en cómo pensamos y cómo nos relacionamos con la muerte, por ejemplo, pero que en realidad también se pueden ver simplemente como un reflejo, ¿no?, de estas incertidumbres y de estos miedos. Y también se pueden ver desde fuera, hacer nosotros nuestra propia experiencia extracorpórea, ¿no?, extrasocial, y examinando este tipo de propuestas y experimentos y avances que se hacen, intentar, pues, aclararnos un poquito, ¿no?, y ver cómo pensamos nosotros en nuestra propia muerte, al final, que también es un tema que creo que es muy interesante. Pero sobre esto tendremos que hablar ya en el siguiente episodio, cuando hayamos vuelto del parón navideño. Necesitamos descansar, al final somos desgraciadamente solo cuerpos de carne, que tenemos que descansar, al final nos cansamos. Y cuando volvamos, ya digo, el año que viene, profundizaremos un poquito más en algunos de esos experimentos que relacionan la muerte y el metaverso. Intentaremos ir un poco más a fondo sobre cómo estas experiencias que parecen ciencia ficción hiperfuturista, en realidad quizá no son más que ecos de ideas que ya han estado en rondando a la humanidad desde hace siglos y siglos y siglos. Pero de momento, ya digo, me despido. Muchísimas gracias a todo el mundo por seguir Detective Google una semana más. Recordad que si estáis suscritos en Splendid.club a Detective Google o a todo el club, que ahí podéis acceder a contenidos extras para todos los programas, etcétera, etcétera, no os doy más la chapa, pero si estáis suscritos por lo menos a Detective Google, tenéis ahora un ratito más de programa en Detective Íntimo, un espacio en el que sigo repasando una serie de ideas de programas anteriores que se han ido teniendo desarrollos, ¿no?, a través de la comunidad de Telegram, a través de artículos, entrevistas, etcétera, que hemos ido leyendo y nos hemos ido recomendando entre nosotros. Así que os animo a escuchar ese Detective Íntimo si podéis, y si no, os deseo unas felices fiestas, un feliz año nuevo, y nos escuchamos ya en el año 2023. Se despide el Detective Google.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.